Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí iniciamos el capítulo número 40 de Minuto 32, un espacio podcast en Twitter donde hablamos sobre la situación del Real Zaragoza, intentamos aportar soluciones y fundamentalmente, ya que no conocemos casi nada de lo que pasa dentro de la entidad, conversamos, debatimos y sobre todo, pues en algunos momentos determinados criticamos tanto a los jugadores como al entrenador, director deportivo, director general y por supuesto también a los accionistas. Son críticas constructivas y que también ellos deberían tener en cuenta, ya que hay muchos miles de aficionados y de ellos también un montón que tienen una tremenda experiencia en lo que significa Zaragoza y el Real Zaragoza. Hoy vamos a compartir estos próximos minutos con Isidro Oliván, Almudena Sopeña y Alfonso Hernández. Es decir, dos periodistas de muchos años, con una seguidora del Real Zaragoza extraordinaria y muy interesante a través de las redes sociales, con muchísimo corazón, como nos decía antes de comenzar el programa, y que lógicamente, bueno, pues también es interesante saber lo que opina esa afición, que además viaja con el Real Zaragoza a los desplazamientos. Tres cosas antes de saludar a nuestros invitados. Primero, que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nuestra solidaridad a quienes combaten esta enfermedad, a sus familias y a sus amigos. Lo importante es la visualización. Antes, si recuerdan, decía la gente falleció de una larga enfermedad y no se decía nunca cáncer. El cáncer existe y el cáncer está entre nosotros y tenemos que visualizar el cáncer y hacerlo absolutamente normal, en el sentido de que tenemos que trabajar y tenemos que apoyar y fundamentalmente animar y colaborar con las asociaciones y con las personas que hacen posible las soluciones, ¿no? Pasa lo mismo como con los discapacitados. Todos somos discapacitados y además hay una cosa importante, el deporte ha hecho que los discapacitados puedan participar hasta incluso en olimpiadas, campeonatos del mundo, porque indudablemente están consiguiendo una interacción importante entre ellos con las diferentes asociaciones y que el público vea también como algo no solamente normal, sino como algo realmente espectacular ese tipo de actividades tan importantes, no solo en el deporte, sino en la vida normal. O sea que vamos en principio a seguir apoyando, a seguir colaborando y sobre todo solidarizándonos en un tema que además nos puede ocurrir a cualquiera. O sea que tenemos que continuar luchando. Punto 2. Porfirio Fisac vuelve a casa de Monzaragoza después del cese del entrenador, a quien conocían en su casa a la hora de comer y no siempre, y a la dimisión del director deportivo Toni Muedra, que llevaba 9 meses en el club, que ha dicho que no le parecía bien que destituyesen a la cuarta jornada sin ganar al entrenador y entonces que se marcha también. Entonces ya saben que Porfirio, de momento no hay director deportivo, igual no lo hay, y Porfirio se hace cargo de todo, será el nuevo técnico, es ya el nuevo técnico oficialmente del Casa de Monzaragoza. Y luego la cariñosa entrevista de Guillermo Maisterra, periodista aragonés en Jugones de la Sexta de Pedrerol, con Alberto Zapater. Ayer estuve con él, hablamos un rato y la verdad es que nos envía, él participó también en tiempo extra varias veces y también lo ha hecho aquí en el minuto 32, de tal manera que bueno, esperamos que también pueda aparecer alguno de estos días para hablarnos de la segunda división. Y luego también comentaremos que la Liga ha denunciado ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol cánticos incitadores de violencia proferidos por un grupo de aficionados durante el partido de la octava jornada de Liga Santander entre la Real Sociedad y el Villarreal, el 9 de octubre en el Real Arena de San Sebastián. Y en fin, decían algo así como la Romareda, puta pocilga, donde se juntan ligallo y policía. ¡Qué puto olor, qué porquería! Con una bomba todo aquello volaría, una explosión de goma 2 y que le den por el culo a Aragón. Osasuna, que se la goza viendo quemarse a esa puta Zaragoza con un tambor. O sea que esto es lo que además lo que publica en Twitter la COPE Deportes y que está reflejado, así textualmente como yo le he dicho, en antiviolencia, ¿no? Que evidentemente pues tendrá que tomar nota, además en un partido Real Sociedad Villarreal, donde no pintaba absolutamente nada y donde efectivamente pues volvemos a estar inmersos en este tipo de cosas. Isidro Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Pues bien, bien, recuperándonos de unas fiestas del Pilar que han sido intensísimas después de 3 años sin poderlas vivir a tope, disfrutando de un festival taurino que no ha sido como se esperaba este año en el Coso de la Misericordia y que habrá que confiar que en los próximos años la empresa mejore los carteles que ha generado este año, pero lo que se ha visto no ha estado tampoco nada mal. La música, los conciertos tampoco han estado tampoco nada mal. Y tal vez lo único que ha faltado para sumarse a la fiesta ha sido el Real Zaragoza, ¿no? Que no ha tenido unos resultados muy acordes a las jornadas festivas que estábamos disfrutando y que, por lo tanto, nos ha sumido un poquito en la desesperación. A mí, al menos, personalmente, ¿no? El sábado parecía que todo el mundo... Yo por un momento pensé que estaba soñando, que me había dormido y que me había perdido algo, pero no, luego ya me di cuenta que se había ganado en el minuto 92, no voy a decir con una de rebote, porque la verdad es que la última jugada estuvo muy bien centrada y magníficamente terminada por Zapater, por quien si no, y que se le había ganado al Villarreal B, pero la verdad es que por un momento pareció que estábamos en primera división y que se había ganado al Villarreal auténtico, ¿no? Y no, la verdad es que el Zaragoza venía de hacer el ridículo 7 días antes en el mismo escenario ante un Oviedo que ya se ve que va cuesta abajo y sin frenos y que 3 días antes fue incapaz de puntuar en Santander y que encajó un gol ante un equipo que no había marcado nunca esta temporada allí en sus campos de Sport, ¿no? Yo soy de los convencidos de que si el partido de Villarreal no hubiera sido 3 días más tarde, Carcedo no hubiera dirigido ese encuentro, pero bueno, tuvo la fortuna de que el partido se jugaba, como digo, 3 días después. Lógicamente hubiera sido una barbaridad cesarlo a la vuelta de Santander y quién sabe si eso ha podido cambiar su vida o no, pero para mí, desde luego, el Zaragoza es lo único que ha decepcionado en estas fiestas del Pilar.
Bueno, establecemos comunicación con Almudena Sopeña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Pues volviendo un poco a la rutina después de estas fiestas del Pilar, ¿no? Que han sido no sé si decir populistas, populosas, o con tantísima gente por todos sitios, tan disfrutadas, y que efectivamente, pues tal como apunta Isidro, el punto negativo lo pone, como siempre, nuestro querido y amado Real Zaragoza. Yo me fui a Santander, al norte, me fui hacia el norte el lunes pasado, estuve en Santander y volví muy, muy, muy tocada de Santander. Luego, si queréis, bueno, podemos un poco desarrollar mi pensamiento y mi sentimiento. Y bueno, yo como cada día entiendo menos de fútbol, pues como dice Isidro, posiblemente Carcedo siga sentado en el banquillo porque había un partido 3 días más tarde, pero veremos si esto realmente es positivo o negativo para el mundo.
Pues también saludamos a Alfonso Hernández, que es muy fiestero y que supongo que le habrá pasado fenomenal en estas fiestas del Pilar. Yo no he salido de casa, te lo advierto. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que me lo he pasado en grande, pero no puedo comparar cómo lo pasan los jubilados, ¿no? En el caso de Isidro, que es que tienen tiempo para todo y a ir a los toros, en fin, disfrutar tanto es imposible. Ya nos tocará a nosotros cuando nos jubilemos, Paco. Y estar, pues, bueno. Pensaba que yo era el único que había visto ese tipo de partido contra Villarreal B, y veo, bueno, que los tres estamos conscientes, o sea, que poco vamos a discutir en ese sentido, porque me pareció otro partido más triste, aburrido, bueno, sin ningún sentido, que se gana en el minuto 93. Ahí me da igual los minutos en los que se ganan los partidos, lo importante es ganarlo, pero yo creo que equivocamos el camino. No lo digo, he hecho ya. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho bien, de forma entrecortada, como si fuera una especie como de interrupción permanente, ya sabes a lo que me refiero, pero bueno, te estamos escuchando, sí.
A ver ahora mejor.
Ahora un poco mejor, sí.
Vale, pues estaba diciendo que coincidía con los contertulios en el sentido, tanto con Almudena como con Isidro, en que el partido del Villarreal B pues había sido un partido más, lo que pasa que, bueno, se edulcora y se envuelve en esa victoria, ¿no?, que te permite, bueno, pues seguir adelante y seguir con el mismo entrenador adelante, que yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? Muchas veces decimos que ese tipo de resultados a veces se enquistan las situaciones y dan, pues, continuidad, porque este es el club de los continuismos. No olvidemos que en el propio club, dentro del club, bueno, pues hay todavía personajes que, bueno, que no son de la empatía ni simpatía de la afición. Ahí siguen, algunos parece que van a salir en septiembre, hablo del director general, y ahí sigue, con lo cual, pues lo del entrenador yo no tenía muy claro que bueno, que estuviese a los pies de los caballos, ¿no? Pese a los resultados. Pero es un club de continuismo, es un club sin transparencia, sigue siendo un club en ese sentido muy parecido al que dejó la fundación. De hecho, hay personajes, insisto, que bueno, que tienen mucha relación con esa etapa, incluso con anteriores. Y bueno, y este Real Zaragoza, que yo de verdad sigo pensando que han cambiado muy pocas cosas, es decir, están empeorando constantemente. Siento ser tan negativo en este sentido, pero es que no me puedo sentar delante del ordenador a escribir o pensar en el Real Zaragoza con esa condescendencia de, bueno, de que se ha ganado un partido y en definitiva todo son alegrías, ¿no? Yo creo que hay que hacer una lectura, decía antes, no sé si me habéis escuchado, que hay personajes en el mundo del fútbol bastante más ilustres que yo, por supuesto, casi todos, que ya han dicho que, bueno, que a veces el camino corto no es el correcto. Es decir, que mirar el marcador muchas veces, digamos, tapa muchos defectos, tapa cosas, y hay que ver a veces que, bueno, que el trabajo del día a día es lo más importante, y creer en algo lo más importante, y tener una identidad es más importante. El Real Zaragoza no lo tiene, yo creo que ganó por aplastamiento más que por fútbol, y eso debe darnos más tiempo a la reflexión que a la celebración, ¿no?
Desde luego, para celebrar estamos poco, y hay una cosa clara, que estoy de acuerdo con todos vosotros, que es importante ganar, fundamental, porque al fin y al cabo es el objetivo de una competición deportiva, punto uno. Punto dos, que el Villarreal B tiene todo el derecho a estar en segunda división por méritos propios, y hay que respetarle, y se le respeta con mucho cariño, pero evidentemente el Real Zaragoza es un club, una sociedad que acumula mucha más historia, y que además ahora mismo está con unos nuevos inversores cuyo futuro es el que el Real Zaragoza esté en primera división. Vamos a hablar de lo deportivo. Isidro, últimos prácticamente tres partidos, ¿no? Porque han sido en tan solo 8 días, el último con esta victoria, con el gol de Zapater en los últimos segundos, pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Una salida en tromba, 10, 12 minutos, y después unos cambios que puedes entender o no puedes entender, y al final o terminas perdiendo, o terminas ganando, o consigues el empate.
Claro, es que, claro, censurar los cambios que hizo Carcedo en el tramo final del partido contra el Villarreal, pues es un poco absurdo, ¿no? Porque a tenor de los resultados te tienes que callar, pero creo que todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando vimos que los últimos recursos, los últimos cartuchos que tenía Carcedo para ganar un partido que parecía ya imposible, era el de Zapater y sobre todo el del chaval, el de Luna, ¿no? Si esperas que un chaval así, que debuta precisamente en ese momento, esperas que te resuelva el partido, hombre, yo creo que tienes que tener antes otro tipo de recursos, ¿no? Bueno, afortunadamente le salió bien, la jugada salió perfecta, pero yo recuerdo que antes de esos tres partidos tenía otra intervención también aquí, en minuto 32, en el que hablaba de que a mí no me servía el partido del Oviedo, que el Zaragoza iba a jugar un partido de tres partes, que se componía de un encuentro frente al Oviedo, de otro frente al Racing y de otro frente al Villarreal B, y que tenía que ganar los tres, y que todo lo que no fuera ganar esos tres encuentros a mí personalmente no me servía. Uno lo empató, el otro lo perdió y el otro lo ganó de la forma que lo ganó. Entonces creo que hay motivos más que suficientes para estar muy preocupados, sobre todo en vista de lo que viene el viernes, ¿no? Un Sporting de Gijón, que el lunes lo vimos cómo doblegaba, cómo supo doblegar al Eibar, algo que no supo hacer el Zaragoza, recibió 5 goles en los Cármenes. A mí la verdad es que me da escalofríos el partido del viernes, lo que puede hacer, lo que puede sufrir el Zaragoza, y más aún la alineación que puede presentar Carcedo o los cambios que puede hacer, que cada día es un desconcierto este hombre, ¿no? Mal. A mí la verdad es que no me inspira ninguna confianza el equipo, y desde luego veremos a ver lo que sucede en las próximas jornadas, claro.
Sí, nos decía Almudena Sopeña antes de empezar, en los 5 minutos de entrada, que nos iba a contar cosas, no sé si del desplazamiento, no sé si de la situación del Real Zaragoza, de algún hecho en concreto. Desde luego, yo particularmente me siento fracasado, porque el primer día que intervino Almudena nos habló precisamente de ese tratamiento necesario que se tenía que tener con las personas que acudían a los desplazamientos del Real Zaragoza. Yo no soy tampoco nadie, y menos ahora, ¿no? Pero, lógicamente, no nos han atendido, y eso que son muchos miles de seguidores los que nos escuchan, pero evidentemente no lo sé. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cuál es tu sensación después de aquello que hayas podido experimentar hace algunos días, Almudena?
Bueno, pues coincido en muchas cosas, ¿no?, con Isidro con respecto a lo que es la situación del equipo en este momento. Después de aquel empate en Oviedo, fuimos a Santander y la verdad, la imagen que se dio fue muy lamentable, incluso diría que indigna, porque si no hubiera sido por la actuación de Cristian, no nos hubiéramos ido con el 1-0, que además nos metió Pombo el día del Pilar, sino que probablemente nos hubiéramos ido con un 5 o un 6-0, porque Cristian paró lo imparable. Yo tengo que decir que bueno, soy una persona muy pasional, muy, muy emocional, y los que me conocen saben que soy muy llorona. Y volví a salir llorando, medio llorando, con lágrimas en los ojos de los campos de Sport de Santander, porque creo que fue un momento de ruptura, ¿no? De decir, he querido creer hasta este momento, o he podido creer, o he querido montarme la película de que sí hasta este momento, y me estoy dando cuenta y tengo que asumir que no es así, que no sé dónde vamos, no sé qué hace este equipo, no sé qué hace este entrenador, ni el director deportivo, ni Sanjay. Había como 100 personas en Santander el día del Pilar. La situación con respecto a la afición sigue siendo la misma. Es más, nos metieron la policía. Un poco a colación de lo que decías al principio, de lo que había pasado en el estadio de la Real Sociedad con esos cánticos. Bueno, en Santander también hay problemas, desgraciadamente, pues con 10-15 personas que llevan unas semanas comportándose de una manera pues bastante violenta en diferentes, bueno, en diferentes ciudades y en la misma Santander, porque ha habido actos violentos. Y bueno, en el afán de quizás de protegernos, la policía nos llevó 2 horas antes del principio del partido dentro del campo. Bueno, en una situación un poco...
Vamos, como si fuerais o delincuentes o borregos.
Sí, exactamente. Vale. Siendo que además habíamos estado en la ciudad, nos habíamos juntado un montón de zaragocistas, estábamos en un bar que además es propiedad de Geli, antiguo jugador del Real Zaragoza, y habíamos estado toda la tarde allí sin dar absolutamente ningún problema. Nos fuimos acercando al campo para tomar algo allí todos juntos y se nos prohibió tomar algo y nos metieron directamente al campo. Al campo en un bar donde solo había 4 bocadillos para 70 personas. Luego es verdad que bueno, se fueron moviendo y pudimos comprar algo más, por lo menos pues, para cenar algo, para bueno, templar el cuerpo, ¿no? La sorpresa viene cuando casi no nos dejan movernos de allí y cuando acaba el partido la policía desaparece y nosotros nos podemos mover a nuestras anchas por Santander, por los aledaños del campo y bueno, si hubiera pasado algo, hubiera pasado algo, pero habría que prevenirlo tanto al principio como al final. No sé, hay cosas que yo no entiendo y efectivamente nadie del club estaba allí ni nadie del club creo que se haya puesto en contacto con nadie para preocuparse por qué ocurre en estos desplazamientos. Dicho esto, pues sí, yo salí con las lágrimas en los ojos pues porque ya te das cuenta de que no, de que esto no tiene sentido, de que no entiendes nada, de que tienes que pensar que sí, porque hay algunos signos que dices, bueno, esta gente ha venido, ha puesto dinero, ha pagado la deuda de Hacienda, que esto sí que es muy importante para el futuro del Real Zaragoza. Han apoyado a la cantera, renovando pues a esa línea de Francés, Azón y Francho. Están haciendo mejoras en la ciudad deportiva, pero por otra parte, dices, ¿y cuál es el proyecto deportivo del Real Zaragoza? ¿Cuál es? ¿Quién es el portavoz de este proyecto deportivo? ¿Quién nos va a contar cuál es el objetivo de este año o el objetivo a medio plazo? ¿Sanjay? ¿Torrecilla? Ya no hablo a nivel de afición, un portavoz, una persona que enlace. No, estoy hablando de quién es el portavoz, porque tenemos un presidente que está en Miami y yo comprendo que no es el portavoz. Luego llega el partido de Villarreal. Bueno, yo contentísima por la victoria, evidentemente, pero vamos a ver, las cosas son como son, y que, como era aquello de que los árboles no nos dejen ver el bosque, o no recuerdo el refrán, ¿no? Pero Carcelo, cada vez que hace cambios, los coloca completamente al equipo. Y como bien decía, creo que ha sido Alfonso, este equipo no tiene identidad de juego. Y las segundas partes son terribles. Cada vez que Carcelo mueve el banquillo es terrible. El otro día que le salió bien, y yo me alegro, Zapater mete un gol de sentimiento, que es que luego se le ve que casi se, además en la celebración, espero que no se hiciera daño a la espalda porque cayó como un saco el pobre, de que, o sea, le pudo el sentimiento. Le salió bien, me alegro. O sea, me alegro y ojalá le salga bien, aunque juguemos fatal y aunque el equipo no tenga identidad, pero todos sabemos que no, que esta no es la solución.
Pues efectivamente, la verdad es que son palabras llenas de sentimiento, pero muy bien dichas y muy bien trasladadas a los oyentes, que me imagino que muchos de ellos se sentirán identificados. Como también, Alfonso, ahora hablas de lo deportivo si quieres, pero yo voy a referirme a tu artículo en Los Príncipes de París, cuando hablas cuartero de aquí a la eternidad. No se sabe qué puesto ocupa ni nada sobre una inmediata salida que anunció Sanjay y que no se cumple. Tras 15 años en los despachos, sigue creciendo la leyenda de cómo y por qué continúa en el Real Zaragoza. Que es algo, Alfonso, que también ha apuntado de alguna manera Almudena, ¿no? Y que evidentemente nos hace pensar en que esto no ha cambiado absolutamente para nada y que hemos ido de alguna manera pues equivocados a lo que ahora mismo significa este supuesto nuevo Real Zaragoza.
Sí, yo creo que los silencios compartidos con Cuartero, que tiene esa forma de actuar también, yo creo que es que consecuencia de lo que hablábamos, de que no hay ningún tipo de proyecto, ¿no? Hay un proyecto económico clarísimo, que es el estadio. Yo creo que para todos es notorio y está muy, muy claro que es lo que persiguen. Y bueno, y como consecuencia ellos esperan que el equipo pues lo puedan subir, pero es muy complicado. Es muy complicado, la verdad, es que hablamos de identidades, hablamos de carácter, hablamos de personalidad, hablamos de muchísimas cosas. Yo creo que lo he repetido aquí en alguna ocasión, sí tiene identidad el equipo. El equipo tiene la identidad de Raúl Sanjay. Es decir, ha dado continuidad a continuismo a un director deportivo de nivel medio-bajo, por no decir pobre, a un entrenador que realmente hemos visto todos que ha perdido los papeles. Yo creo que haciendo un poco hincapié en la celebración del otro día, esa celebración tan emocional de todos los jugadores, ahí se demuestra la debilidad, ¿no? La debilidad del grupo, los miedos, las dudas, etcétera, etcétera. Y después, la continuidad en todos los aspectos, ¿no? De un equipo que es verdad que ha renovado a tres canteranos, pero bueno, creo que ellos habían ganado la renovación por sí mismos, y además yo creo que es una política muy, muy sibilina en algún sentido, es decir, son inteligentes, saben que si no atajan ese problema o se producen esas tres renovaciones, no van a enganchar con el lado emocional, es su único asidero, ¿no? Imaginaros que dicen, bueno, pues en vez de renovar a Zon, o darle continuidad a Zon en Francho y Francés, el primer equipo, bueno, Francés ya lo tenía, pues fichamos a tres de fuera. Entonces ya no tienen ningún asidero donde agarrarse, y ya, aparte de que no tengan proyecto, pues no tienen ese lazo sentimental, emocional con la gente, con la afición y con la tierra, aparte de que los chicos se lo hayan ganado, porque ellos, junto con Gini y Cristian, para mí han sido los grandes motivadores o los grandes ejemplos de la salvación del equipo en lo de las dos últimas temporadas, ¿no? Por lo tanto, sí tiene identidad el Real Zaragoza, tiene la identidad de un director general, pues que es capaz de llegar aquí y decir que no va a entrar como un elefante en una cacharrería, y lo primero que dice es que Torrecilla es estupendo, o sea, como si todos fuéramos tontos, y que Cuartero es un fantástico puente de plata para él y un asesor, etcétera, etcétera, como si fuésemos idiotas, las cosas que decirlas como son. Pero no somos ni tontos ni idiotas. O sea, ya no digo por mí, digo más por afición, más en el caso de Almudena, que lo siente como lo siente, que es parte del club desde hace muchísimos años y que lo representa, yo creo que lo representa perfectamente, que no los tomen por idiotas. Creo que también le dije en el epílogo de un programa, que no engañen a la afición o que no pretendan engañarla. Es decir, y que la afición, sobre todo, no se deje engañar, que yo creo que la afición no se deja engañar, porque ahí están los gritos contra Carcedo, que al final Carcedo es víctima de... víctima también es colaborador, porque ahí le ponen un programa adelante, le ponen una plantilla, le ponen unos jugadores, y dice que sí, que con esto puedo. Y luego lo sigue repitiendo cada fin de semana como un auténtico cyborg, que bueno, que es fantástico, que el trabajo no sé qué, bueno, y al final te quedas con una cara de imbécil, aunque no lo sea, te quedas con una cara de imbécil pensando, bueno, es que esto es una tomadura de pelo general. Efectivamente, hay una inversión económica, insisto, mucho de esa inversión obligada a ejecutarse, no hablo ya solamente de las acciones, y por lo tanto, vamos a ver, a mí me da, de verdad, yo es que a veces, Paco, yo creo que te ocurre a ti también, y a Isidro, por supuesto, después de lo que hemos visto, dices, pero es que no se puede comparar, claro que se puede comparar, claro, y se debe comparar, porque cuando tienes una historia detrás, se debe comparar sobre esa historia, sobre esas costumbres, sobre esas tradiciones, y sobre esa forma de jugar al fútbol, y eso es lo que hay que buscar. Está muy bien tener un objetivo empresarial, que es el campo, y están en su derecho, y para eso vienen a invertir, porque un fondo de inversión no viene aquí por sentimiento, viene por algo en concreto. Pero deja algo de ese cariño en el club. Y hasta el momento lo único que han dejado pues es esa incertidumbre en la que se mantiene el equipo, que cuidado, se puede meter en muchos problemas. De la igual forma que yo entiendo, no sé si lo dije en otro programa o lo escribí en Príncipe de París, ya perdí un poco el norte en ese sentido, pues estoy todo el día dale que te pego, pero creo que esta categoría, este año, te está enviando mensajes de que puedes estar entre los seis primeros a poco que lo hagas bien. A poco que lo hagas bien, por la mediocridad que hay. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para deshacerte del entrenador, que no te sirve, deshacerte de un director deportivo, que yo creo que tiene mucho de PLL, pero no tanto, que tiene también responsabilidad en algunos fichajes, y bueno, y afrontarte al mercado de invierno totalmente renovado e intentando, bueno, pues recoger ese mensaje que te está enviando la propia segunda división, de que es que cualquiera puede ganar a cualquiera y cualquiera puede estar entre los seis primeros, no digo un ascenso directo, entre los seis primeros. Entonces, por resumir, identidad, por supuesto, la de Raúl Sanjay.
Pues hay unas cosas también, me parece muy interesante, y lo has dicho tanto en Príncipes de París, te lo he leído, como también lo has dicho aquí en Minuto 32, ¿no? Y la verdad es que ayer y antes de ayer, pues fue este debate un poco más agresivo en determinados momentos, pero hoy me está dejando mayor dolor, mayor pena, porque al fin y al cabo están pasando los días, estamos siendo mucho más imparciales que no objetivos, porque somos sujetos y no objetos, pero ciertamente hay muchas cosas que pensar, y lo habéis dicho tanto Alfonso, Almudena como Isidro, pero Isidro, tú que eres un aragonés que lleva muchísimo tiempo y muchísimas raíces aquí, que has visto pues el Real Zaragoza, pues has visto el Real Zaragoza de Zalba, de Armando Sisqués, de los otros presidentes que hubo, tanto de los que duraron muy poco tiempo, ¿no? De Aznar, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Y luego Alfonso Soláns, padre, que se enfadó con la afición por decir que después de haber ganado la Recopa se habían apuntado menos abonados, ¿no? Cuando el final de esa temporada fue terrible, seguramente por el cansancio y no se apoyó, ¿no? Pero hay una cosa clara que yo creo que podemos comentar, ¿no? Que es precisamente que me parece muy bien que el objetivo sea un nuevo estadio, que además ya lo sabemos, que lo sabe el ayuntamiento, que lo saben los socialistas que auparon al propio Agapito para la compra del club del presidente entonces, Alfonso Soláns. Y que,
bueno, eran otros socialistas, ¿eh?
Sí, eran otros socialistas, efectivamente, porque han pasado...
No sé si mejores años o peores.
Eran distintos, sí, eran distintos, ¿no? Pero que a lo que voy es que, en definitiva, que esto ya está siendo... pues una fábrica de crear cosas y de crear cosas además desagradables, porque a mí me gustaría que fueran ricos y se hicieran millonarios, pero dejando al Real Zaragoza bien, tratando bien a los aficionados, informándoles. Hoy no ha habido ninguna noticia, no ha habido ninguna comunicación, no ha habido absolutamente nada. Almudena nos ha comentado como viajera habitual, pues que ese tratamiento que se tiene a los zaragocistas y que todo está muy bien, pero caramba, que somos seres humanos, que somos personas y que ahora mismo creo, Isidro, que nos estamos dando cuenta de que no importamos absolutamente nada. Ni los periodistas, porque están los medios de comunicación convencionales, están también metidos en el tema este de una u otra manera, y después, lógicamente, el Real Zaragoza, que se ha convertido en una cosa absolutamente diferente.
No, está claro que al club le sobran los periodistas, ¿no? Te diría más que al club, incluso al fútbol, al propio fútbol que ha creado la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Le molestan los aficionados. Si fuera por Javier Tebas, yo creo que él firmaría por jugar todos los partidos a puerta cerrada sin público, ¿no? Sin afición. Está cambiando absolutamente todo y por supuesto, yo no sé si esto lleva muchos visos de modificarse o no, pero lo que sí está claro es que así no se puede seguir, porque ya no es el que no interesemos a nadie, es que es el propio club también, el propio Real Zaragoza, el que tampoco está muy abierto a mostrar esas cosas que acercarían un poco más a la actualidad a la afición, ¿no? Y eso que el Zaragoza no se puede quejar, porque es de los clubes que más afición arrastra en los desplazamientos y en la propia Romareda, aunque los datos oficiales siempre hablen de una bajísima asistencia al campo al campo municipal, ¿no? Pero la verdad es que es una auténtica pena que no se preste más atención, sobre todo al aficionado, ¿no? Que es el que debería mantener a un club deportivo y hoy en estos momentos, hoy en día, pues es un cero a la izquierda prácticamente, ¿no?
Sí, pero fíjate, Isidro, tú has estado conmigo, con Armando Sisqués, que fue presidente del Real Zaragoza muchas temporadas. Oye, que teníamos su teléfono y que hablábamos con él, que yo le invitaba a sitios y venía el hombre y que le metías caña, porque le metíamos caña en determinados momentos, y que ahí estaba con un equipo que, bueno, pues que tenía excelentes jugadores y que tenía un excelente técnico como Leo Benhacker, después entrenador del Real Madrid, y Miguel Beltrán también, que se cabreaba mucho cuando le metíamos. Estaba Paco Santamaría como manager general, luego también que estuvo solamente un año, pero fíjate.
Pero todos se ponían al teléfono, todos.
Exactamente, exactamente. Y todos hablaban contigo. Todos hablaban contigo. Y José Ángel Zalba también, que era incluso el que más capacidad de comunicación tenía en sus dos etapas como presidente.
Hombre, y tenían incluso el detallito de felicitarte la Navidad. O sea, sí. O sea, algo que en estos momentos. Bueno, pensar en algo así es pensar en la música celestial, ¿no? O sea, es que se ha perdido tanta identidad en el fútbol. Podríamos empezar a hablar de todo lo que las cosas que se han perdido en el fútbol, pero esto yo creo que tiene un mal o un común denominador, ¿eh? Es la Liga de Fútbol Profesional, o sea, Javier Tebas, ¿eh? Le importa un comino la afición. Como digo, yo creo que es de los que firmaría ahora mismo porque la afición desapareciera de los campos de fútbol, y que es lo que ha creado, ¿no? Entonces, bueno, el Zaragoza aún tiene más de 25.000 abonados, tiene que preocuparse un poco por ellos, pero esos equipos que tienen 3, 4.000, 7.000 abonados, pues si es que les da igual abrirse que no abrirse, que tener detalles que ponerse al teléfono o no ponerse, ¿no? Es que es un fútbol tan rácano, tan cerrado a todo el mundo, el que estamos viviendo hoy en día, que es que tiene un enorme mérito el Zaragoza. Fíjate si salgan del Zaragoza, que con todo esto que estamos hablando, hay más de 25.000 personas fieles a sus sentimientos. Esto me parece grandísimo, vamos.
Exactamente. Bueno, es el minuto 32 del programa, y es el minuto 32 también donde yo creía, y lo he dicho varias veces a lo largo de los últimos días, que no íbamos a volver a escuchar en el minuto 32 esto, pero así como van las cosas, yo creo que en cualquier momento puede ocurrir. Quiero también atender a los oyentes, porque al fin y al cabo, a los oyentes que están siguiéndonos y no intervienen, pues porque todos no pueden intervenir o porque algunos lo escuchan, la mayoría, a través del podcast, aunque hay muchos, ¿no? Por ejemplo, voy a decirlo, Demonio Rojo, que siempre está el primero, Nueva Grada, Luis Serrano, Sergio Oliarte, Alberto Ferrer, Ana RZ, Fernando Muñoz, Nuria, Otto el de la Moto, Ramón Gasque, Chimo Ibáñez, Borja B, De Gregorio, Enrique, Alberto Oriz, Peña Zaragocista de Moyuela, Ramón Gasque, Fernando Muñoz, Cubenele, Pensador Zaragocista, Javier, Alejandro Asensio, Miguel Ángel, Borja Blasco, El Creador de Juego, Mazinger RZ, Antonio Fatón Sese o Alejandro Asensio, luego diré ya más a la finalización del programa, que nos están escuchando. Y me han pedido que hablemos sobre la condición física del Real Zaragoza. Y vamos a empezar a hablar también precisamente de esto, ¿no? Es decir, una condición física que hace que jugadores, antes incluso incluso de comenzar la temporada, Iván Azón se lesionen, se vuelvan a lesionar y no por golpes. Ahí está el caso de Iván Azón, francés, Francho, etcétera, etcétera. Bueno, también tened en cuenta el hombre este, el central que todavía no ha jugado, que yo no sé para qué ha venido, pero bueno, pero que son demasiadas lesiones. Cristian Álvarez también se lesionó al principio. Almudena, entre los aficionados, entre los seguidores del Real Zaragoza, ¿seguís contemplando esto, aunque se haya cambiado la Romareda, aunque se hayan hecho obras en la Ciudad Deportiva, de que hay demasiadas lesiones en el Real Zaragoza y que no podemos tener tampoco, que no lo tenemos, pero un equipo fijo para poder jugar que nos sepamos de memoria?
Perdóname, Paco, voy a ser muy mal educada, pero quiero a colación de lo que ha hablado Isidro, quiero apuntar algo que para mí es muy importante. Y luego, si quieres, volvemos al tema de las lesiones, del que tampoco puedo aportar mucho, pero bueno.
Bueno, pero perfectamente, porque aquí estamos para dialogar, para hablar de lo que nosotros sintamos. O sea que adelante.
Yo creo que efectivamente, Isidro, tienes toda la razón con respecto a Javier Tebas, pero no hay que olvidar que a Javier Tebas lo ponen los clubs y que lo votan los clubs. Y que efectivamente
principalmente Real Madrid y Barcelona,
Bueno, a mí sinceramente Real Madrid y Barcelona me preocupa un poco, pero a Javier Tebas lo votan los clubes y está ahí porque lo han votado y ha renovado en su cargo. Javier Tebas no tiene, yo creo que no tiene ningún interés en que la afición se desplace y efectivamente voy a recoger un tuit que puso el otro día mi amigo de desplazamientos y compañero de grada, Jorge Mené, en el que decía: Cartagena, un viernes; Santander, miércoles, día del Pilar; Granada, viernes; Tenerife, viernes; Alavés, viernes. 5 de 8 desplazamientos en día laborable, 4 de ellos consecutivos. Si de verdad alguien piensa que Javier Tebas quiere que nos desplace, está equivocado. Pero lo que más me preocupa de todo esto es que los clubes, y sobre todo el nuestro, acepten esto. Porque yo me voy el viernes a Granada, pero yo para poder ir a Granada he tenido que gastar 3 días de mis vacaciones porque yo no sabía cuándo el señor Javier Tebas iba a poner este partido. Entonces yo me tengo que coger viernes, lunes y martes, por si acaso el señor Tebas le da por ponerlo el lunes a las 9 de la noche. Pero como yo, los que vienen conmigo. Entonces a mí me gustaría que desde el club también se mostrara que se hace algo contra esto, pero yo sé que no se hace nada. Y yo, que en el primer día que estuve aquí, Paco, no sé si lo recuerdas, incidí en la gran oportunidad que tenía esta nueva propiedad. En partir de cero y en poder llevarse a la afición de calle, porque como decía Isidro, llevamos 10 años en segunda división y hay 25.000 abonados. Esto es algo que te cae del cielo, o sea, tienes una suerte inmensa, aprovéchala, sé honesto, sé transparente, comunica, ten compromiso, ten cercanía, defiende al León, pero defiéndelo en todos los momentos, no solo cuando viene un jugador desconocido que se llama Gaizka Campos y que pone un tuit desafortunado y que a mí tampoco me gustó y me pareció en ese momento bien la postura del club, pero lleva esa postura a otros aspectos y a los aspectos importantes para el club, para la afición.
Claro.
Seamos coherentes en todo y defiende a los tuyos y defiende a León de verdad. Ahora, si quieres, hablamos de la...
Sí, y me parece muy bien. Y si lo he dicho claro, supongo que también estará de acuerdo Alfonso, al que le vamos a dar paso a continuación de que hablas tú del aspecto físico, porque se tiene que marchar un poco antes, porque Alfonso no para. Está trabajando de un lado para otro, pim, pam, y desde luego me parece formidable.
Entonces, y estará haciendo la cena también.
O lo habrá hecho ya.
Sí, sí, estáis invitados todos, ¿eh? Manita yo.
Como al despacho de Sanjay.
Sería, ¿no?, campeón.
Como al despacho de Sanjay, no nos han llamado del club a ninguno, ni a Isidro, sí, ni a ti, ¿no?
Yo sigo las ligas gastronómicas de 37 países, como Torrecillas. Sí.
Exactamente. Bueno, hablamos, Almudena, de lo que es tu impresión sobre el aspecto físico y le dejamos ya los próximos minutos hasta menos cuarto a Alfonso Hernández para que diga lo que le parezca y lo que le comente. Aunque lo primero que ha dicho en la primera intervención ha sido tan fuerte, tan real, tan intenso, que evidentemente, bueno, hace que las pulsaciones bajen porque ya no nos podemos excitar, porque ya hemos conocido la realidad. Nos han quitado la venda de los ojos. Almudena, físicamente están peor que yo.
Yo es que tengo la impresión muchas veces que, o la mayoría de los partidos, que siempre jugamos contra gente que es mucho, que como que está mucho más fuerte que nosotros, que corre mucho más que nosotros, pero es una impresión personal. Yo no puedo hablar de condición física ni de lesiones porque no tengo el conocimiento suficiente como para valorarlo. Sí que, bueno, algo que nos hacía pensar que había muchas lesiones era el estado de todos los campos, sobre todo los de entrenamiento, de la ciudad deportiva. Ahora mismo el equipo está jugando en un campo nuevo, el campo de césped donde juega el Deportivo Aragón también se ha cambiado, con lo cual, bueno, a nivel de preparación deportiva desconozco, quiero pensar que es mala suerte, pero bueno, también lo iremos viendo a lo largo de la temporada, ¿eh? Si es mala suerte o si realmente hay un fondo que de mala preparación, no lo sé, lo desconozco.
Bueno, vamos con estos minutos. Habla de lo que te apetezca, Alfonso, porque sí, no, la verdad sí, es que hoy estamos a calzón quitado. O a braguita, simultáneamente.
Retomando el tema de Almudena, bueno, retomando el tema que has propuesto tú de la preparación física, yo la verdad es que no me gusta entrar en ese tema porque creo que si los jugadores se lesionan progresivamente, esto es como los árbitros, ¿no? Un día te dan y otro día te quitan, ¿no? Y yo creo que en las lesiones ocurre algo. O sea, mira, a veces mi amigo Carolo a través de WhatsApp, es un buen amigo mío, que bueno, que es que, y creo que tienes razón, que no es una cuestión de preparación, es una cuestión de competición. O sea, ¿cómo compite este Real Zaragoza? Eso yo creo que está compitiendo al máximo. Es decir, se están forzando jugadores, la situación de querer llevar el control del partido te exige muchísimo. Esas segundas partes que apuntaba Almudena era que van detrás de la pelota constantemente, es decir, que haya ese descontrol implica que físicamente te exige unos esfuerzos diferentes, muy diferentes. O sea, no hay regularidad en el juego con el balón, ni hay regularidad en los esfuerzos. Por eso se lesionó a Zon el otro día, por eso se lesionó a Francho. No es normal que chicos tan jóvenes se rompan. Yo creo que es un problema no tanto de preparación de los encargados de la preparación física de Real Zaragoza, como del propio, a la propia administración del staff técnico a la hora de competir. Yo creo que eso es, creo que, como me apunta a mi amigo Carolo y yo que estoy con él, es importantísimo. Me da la impresión de que ese es uno de los factores que puede provocar este tipo de lesiones que se están produciendo, ¿no? Y posteriormente, pues también quería decir, como final de mi participación en el primer programa de 1932, que el tema, bueno, pues, mira, el tema de la afición, decía muy bien Almudena, porque ya, insisto, me parece, la conozco de hace tiempo, y me parece que es una persona que la representa perfectamente, el sentir ya no solo de zaragocismo, sino de lo que es la afición en el fútbol en general y en el español, que es la cultura que conocemos, ¿no? El problema de las redes sociales, ¿no? Tú tienes las redes sociales para utilizarlas, yo creo que si las utilizas con inteligencia es una herramienta muy útil, pero como las utilices como se utilizan generalmente, es un auténtico desastre, ¿no? Y yo creo que el Real Zaragoza mismo está utilizando en sus redes sociales, pues además creo que con oportunismo, me parece con mucho oportunismo, sin fuste, o sea, sin ningún cuajo, sin ninguna... es una gran oportunidad. Redes sociales es ahora mismo la gran herramienta para conectar con el público, pero no para decir, bueno, pues para decir, mira, ¿cómo entrena este? Mira qué simpático es, mira cómo le brilla la calva a este, o mira cómo remata tal. Es que eso agota, no dice nada, o también, como claro, como es lógico y es obligado, decir, pues tal, fulanito de tal, con su familia, pues se ha hecho abonado al bebé abono o el peque abono, ¿vale? Me parece muy bien, eso lo tienen que hacer. Pero vamos a ver, tienes que crear otras iniciativas en las que participe la afición, ser más próximo, y si no lo quieres ser a través de un cara a cara, pues utiliza las redes sociales con más inteligencia. Es que lo estás utilizando como un auténtico becario. Y eso no puede ser. O sea, es que no lo puede ser.
Es que es verdad, luego, pues, es bueno, que es verdad.
Sí, claro, es que mira es que yo quito, la apago Twitter cuando veo los tweets de o el timeline del Real Zaragoza, porque realmente es que es lamentable. Cualquier día no van a decir cómo se atan los cordones los jugadores. Vamos a ver, cuéntame cosas, que salgan personajes ahí, que salgan personas que toque el corazón, pues contando su zaragocismo, entrevista con zaragocistas, hay gente anónima. Que cuente sus viajes, sus sensaciones, su historia, cómo ha recibido el zaragocismo. Eso yo lo vería interesantísimo. Un minuto, 30 segundos, un minuto, lo que quieras. Adórnalo con fotos antiguas, no lo sé. Pero desde luego, esta línea de utilización de las redes sociales me parece otro auténtico desastre más, y otro, lo que hablaba Módena, pues, otra demostración de la desvinculación absoluta en todos los sentidos, y para mí en una de las más importantes, si no la más importante, que es la afición.
Estoy totalmente de acuerdo, Alfonso, te tienes que marchar. Pues un abrazo muy fuerte, gracias por la sinceridad y gracias por todo lo que nos has comentado. Fíjate, este es un espacio y somos todos, excepto Almudena, los que estamos mayores. Es decir, hay mucha gente que estamos mayores, pero esto es un espacio podcast que, en cualquier caso, lo que hace es que las personas intervengan, hablen y comenten sin ningún tipo de problemas. Aquí no hay ninguna línea editorial, aquí no hay ninguna cosa que nosotros queramos hacer o decir en el club, en absoluto, sino que la gente se exprese. Y desde luego se está expresando. Un abrazo fuerte, Alfonso.
Un abrazo a los tres y muchísimas gracias por dejarme participar en el programa.
Hombre,
Alfonso, discúlpame, muchas gracias. Sí. Y de verdad te felicito por ese artículo de hoy en Príncipes de París sobre el emérito. Yo lo llamo el emérito porque no me deja llamarlo Charlie. Entonces, es de obligada lectura para el Zaragoza.
Sí. Efectivamente. Bueno, pues yo voy a decir que siguen escuchándonos, porque tenemos afortunadamente mucha audiencia, lo que supongo que molestará muchísimo a algunas personas, pero a mí me da igual, porque esto es una cosa sin ánimo de lucro. Esto, aquí no gana dinero nadie, aquí interviene el que quiere, el que puede y el que le apetece, y sin ninguna consigna previa, ¿no? Por ejemplo, yo a Almudena no la conozco personalmente, o sea que, y sin embargo me pareció importante que interviniera y le invité a participar. O sea,
pues, Paco, sí que nos conocemos.
Ah, bueno, pues yo no me acuerdo porque soy una persona mayor y no me acuerdo.
Sí, pero, sí, hemos coincidido, sí, bueno, sí. Cuando ibas a los desplazamientos para hacer las transmisiones con Joca, sí, y con Fernando Ramos, sí, y que hemos coincidido en algún AVE, en algún bar, en algún aledaño de campo. Bueno, sí, en alguna ocasión yo he estado en la tertulia de AUPA,
sí,
con Alex y con Joca.
Perfectamente, bueno, pues, pero me refiero a que no tenemos una relación como para decir, oye,
no,
vente,
no,
y di.
No.
Claro, nos hemos conocido en algunos desplazamientos, nos hemos saludado y tal, pero nada más. Bueno, voy a decir que están Bertone 8, Santi, Miguel Ángel, Luis Javier Mayo, Tente Álvarez, Moralaco, Osquitar, RZCD, Alfonso Santig, José M. Obis, José Manuel, Enrique GG, Manuel Lapuente, Golfo, Jesús Gaúdes, Óscar, Ernesto Tin, José María, Dan MG, Eduardo Doñate, María Blasco, Pedro Miguel, Lamana, en fin, y luego diré el resto, ¿no? Porque nos quedan, pues bueno, los minutos que queramos, pero bueno, porque esto afortunadamente no es un programa de radio y podemos hacer. En principio estaba pensado para hacer 32 minutos, o sea que, en fin, bueno, pero hacemos lo que haga falta, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo más importante. Pero Isidro, Almudena, hay una cosa que hemos dejado un poco en stand-by, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Es decir, tenemos el partido del Granada. Se puede ganar, empatar o perder. ¿Qué ocurre? Porque es el viernes, además, porque además es un fastidio que sea un partido el viernes, porque no estamos acostumbrados a que los partidos sean los viernes, y no sé la audiencia que se tendrá, ¿no? Pero no creo que ni nos vean en Sudamérica ni en China. Pues un partido, tú imagínate, Granada, Real Zaragoza, lo que a una persona de Perú o que a una persona de Taiwán pues les puede interesar. Pero, ¿qué puede pasar, Isidro, en ese partido frente al Granada, que es tan difícil, que está difícil ahora mismo para el Real Zaragoza, que en otros tiempos no lo era, evidentemente, pero que en el que yo no sé qué alineación va a poner Carcedo, yo no sé qué va a ocurrir con los lesionados, yo no sé cómo van a salir, si va a ser un 4-2-4 o un 4-3-2-1, que eso ya me parece una estupidez, ¿no? Porque al final empiezan de una forma y terminan absolutamente de otra, completamente distinta.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, yo sobre los partidos de los viernes sí que quisiera decir una cosa, Paco, es que de haberlos jugado en otra época, nuestras mujeres hubieran estado encantadas, ¿verdad? Hubiéramos tenido el fin de semana libre.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, dicho esto con ironía, lo que puede hacer el viernes Carcedo, no lo sé, yo recuerdo que había un entrenador que decía que él solía echar las camisetas al aire y los 11 primeros que las cogían eran los que jugaban. Yo no sé si Carcedo va a llegar a ese extremo o no, pero la verdad es que yo creo que es un partido en el que pueden pasar cosas, ¿eh? Pueden pasar cosas. Repito, me remonto a lo que decía al principio. El Sporting, que aunque aquí en la Romareda no dejó muy buena impresión, Yo creo que tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Se está aprovechando de eso que decía Alfonso Hernández, de que esta liga está muy barata y es muy fácil meterse entre los seis primeros. El Sporting sí que se ha dado cuenta de eso y así, y está jugando para eso. Pues le ganó el otro día a Leibar bien, cosa que no supo hacer el Zaragoza con dos jugadores más. Bueno, pues ese Sporting que tiene tan buena pinta se llevó 5 goles de Granada, ¿no? A mí me gustaría que el Zaragoza tuviera al menos la misma pinta que el Sporting, y hoy por hoy no la tiene. Pues si el Sporting con esa pinta se llevó 5 goles y el Zaragoza no la tiene, pues la verdad es que no sé cuántos se puede llevar. Que puede ganar, indudablemente, que puede ganar y cambiaría las cosas. Y ojalá empiecen a cambiar las cosas. Pero que de perder y perder claramente, yo creo que la espada de Damocles volvería a estar sobre la cabeza de Carcedo, ¿eh? Porque no se olvide que el pasado sábado, a pesar de ir ganando, la Romareda fue clara y volvió a pedir su cese, su dimisión o su marcha. Y cuando la Romareda dicta sentencia, eso desde luego no hay quien lo cambie, eso va a estar constantemente, y el que no lo quiera ver así se pone una venda sobre los ojos, salvo, repito, que las cosas cambien mucho, pero habría que remontarse a años anteriores cuando jugándonos una liga, la Romareda en pleno le pidió al Toro Acuña que fallara un penalti para que echaran al entrenador Chechu Rojo, ¿no?
Exactamente. Entonces,
si la afición de la Romareda ha sido capaz de hacer eso, por prevalecer el buen fútbol, el buen ambiente y la buena relación, ¿qué no será capaz de hacer con un entrenador que a mí, la verdad, me parece que es muy triste, que muy frágil, y que le falta mucho para ser ese entrenador potente, con carisma, con personalidad, que debería tener el Real Zaragoza?
Y si os acordáis, Isidro Almudena se levantó la camiseta del pobre Toro Acuña diciendo felices Navidades. O sea que,
que fue
terrible. O sea que, y estábamos jugando efectivamente 2 años después de que el Real Zaragoza, con el propio Chechu Rojo, quedase cuarto en la competición de Liga, ganase 1-5 en el Santiago Bernabéu y nos quitasen, y cuidado, no estaba Tebas todavía, la posibilidad de intervenir en la Champions League. O sea que eso también hay que recordarlo y hay que decirlo. Y ahí es donde Alfonso Solans dijo, aquí se ha acabado la historia. Recordemos que la deuda que tenía el Real Zaragoza cuando vendió a Agapito era la misma que hay ahora, ¿eh? 43 millones de euros, que hace 20 años era muchísimo más dinero.
Exacto.
Pero bueno, Almudena, estamos de alguna manera vaciando nuestros corazones, que yo creo que es lo positivo, porque esto en las radios convencionales no se puede hacer. Yo lo hacía en los años 90 con Estudio de Guardia Deportivo, con mi padre, y entonces recibíamos a los oyentes y por teléfono nos contaban sus cosas, ¿no? Y eso que, fíjate, fue del año 1992 a 1998, que indudablemente las cosas estaban mucho mejor que ahora. Pero yo creo que les importa muy poco, ¿no, Almudena? Y por mucho que podamos decir y que podamos hablar y que ellos sean también pues unos administradores formidables y unos empresarios sensacionales, que no lo dudo, que no lo dudo en absoluto, pero fíjate, yo que no soy nada ni nadie, yo creo que no manipulando, que nadie me crea mal, sino entendiendo, compartiendo, queriendo a la afición, haciendo que se asome. Esto puede ir mucho mejor. ¿Por qué no se hace esto? Aunque queramos un estadio que valga 400 millones y 80 años para poder iniciar cualquier tipo de actividades dentro del propio estadio, ¿no? Y ganar dinero. Pero es que se puede ganar dinero haciendo felices a los demás.
Bueno, yo tengo una opinión que de momento me voy a guardar porque me parece un poco fuerte decirlo, pero... creo que falta profesionalismo, que falta profesionalidad, como queramos decir. Venga, le voy a decir, y quizás falta ese sentimiento zaragocista, porque los que han venido no son ninguno zaragocistas.
Es verdad.
No son ninguno zaragocistas. Han venido a gestionar, probablemente, como se ha hablado, a hacer un campo nuevo, o a reformar la Romareda, pero zaragocismo en ellos, bueno, yo creo que no lo tienen. Eso no quiere decir que pudieran ser profesionales,
Te voy a decir una cosa también, Almudena. Yo creo que en esto la afición también tiene su parte de culpa, porque mira, yo tengo un amigo que siempre dice que si le tocara el Euromillón compraría el Zaragoza.
Yo también lo digo, ¿eh? O sea
que... y pues yo, Paco, como amigo que eres mío, te tengo que aconsejar que no lo hagas, porque la afición del Zaragoza se ha acostumbrado a que los dueños del club cada año tengan que poner dinero. Y si no lo ponen, eres mala persona y te abuchean en el palco y te tienes que ir. Y eso no puede ser tampoco. O sea, a mí en su momento me ilusionó con que el nieto de Alfonso Solans quisiera comprar el Zaragoza y su propio padre le desaconsejara la idea. Eso me parece terrible, pero pensándolo fríamente, es que yo también lo haría con mi hijo, porque es que sé el futuro que le va a esperar si hace esas cosas. En el momento que deje de meter dinero, la gente le va a exigir que siga haciéndolo. Yo creo que ahí la afición tendría que ser un poco más ecuánime y pensar que el empresario aragonés, el empresario zaragozano, no puede exponer su patrimonio al servicio del Zaragoza. Y eso es lo que se ha exigido en muchos casos. Me parece a mí, no sé si me estoy echando piedras contra mi propio tejado por parte de la afición, a la que yo adoro, respeto y apoyaré siempre, pero me parece que en ese aspecto la afición del Zaragoza tendría que hacer un poco, no de examen de conciencia, pero sí pensarse dos veces muy bien a la hora de exigir esa entrega, esa apuesta de dinero constante.
Ya, pero es que ahora mismo no estamos hablando de puesta de dinero. Ahora estamos hablando de sentimiento, de cercanía, de comunicación, de saber llevar esos 25.000 abonados que están en el campo después de 10 años en segunda división y sin visos de subir a primera. Yo creo, sinceramente, que durante todos estos años de la fundación, la afición ha tardado mucho en protestar. Yo creo que han tenido bastante paciencia dado las situaciones en las que nos hemos llegado a encontrar. Yo, sinceramente, en ese aspecto, a la afición, no puedo decir absolutamente nada, y eso que a veces yo soy muy crítica en cuanto a la exigencia. Pero, porque, por ejemplo, el otro día tuve bastantes problemas en Twitter por... Ferreira Zaragoza puso un tuit que titulaba algo así, por la victoria contra el Villarreal B, como éxtasis.
Hombre,
claro.
Es que
Paco, yo estaba en mi casa, bueno, cuando llegué a mi casa lo vi y dije, no puede ser. O sea, éxtasis es un 6-3 contra el Barcelona.
Sí, o una Recopa de Europa, o una Copa del Rey.
O una Copa del Rey, o algo grande. Éxtasis por ganar 2-1 al Villarreal B, con todos mis respetos, porque es verdad que puse que era un filial. Y ahí, pues, me faltó poner en la frasecita final, con todos mis respetos. De verdad, es que estás titulando un tuit éxtasis, entonces, ¿qué exigencia estás transmitiendo a la afición?
Exacto.
Por eso decía al principio que me pensé que yo me había dormido y estaba soñando y estábamos en primera y se le había ganado el Villarreal auténtico de primera división por cosas de esas, ¿no?
Y yo soy la que más me alegro de los 3 puntos y de la victoria, y me voy a Granada y espero que, como esta segunda división está loca y es una liga que tan pronto el primero gana al último como el último al primero y pasan cosas muy extrañas, o sea, yo me voy pensando que vamos a ganar el partido. Que luego nos meten 3, nos meten 5 con el Sporting, pues mala suerte. Y volveremos y os voy a decir que iré a ver el partido contra el Alavés. Y algún día llegará. Ya está, algún día llegará.
Lo que pasa es que todos somos padres y madres y que, bueno, hay una forma también de explicar las cosas, ¿no? Aunque sean malas, aunque sean difíciles. Yo creo que no lo saben explicar los dueños, los propietarios, ¿no? Ante la afición. Yo no hablo de manipular, sino todo lo contrario. Yo hablo de aproximación, de acercamiento, de compartir la dificultad. Es decir, tú dices, oye, hemos puesto 25 millones, hemos hablado con los de Hacienda y hemos puesto 5 para que no pase nada. Estamos con vosotros, aunque no somos de Zaragoza, que somos del Atlético de Madrid o que somos de Miami o de Cuba o de Medellín o de Francia, pues estamos con vosotros porque nos apetece, porque sois el tercer aeropuerto de carga más importante de España, porque tenéis también pues una terminal marítima absolutamente importante, porque estáis a una hora y pico de Madrid y de Barcelona, porque por todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que se puede ser empresario, que yo lo he sido, que se puede ser una persona importante en el mundo de los negocios, pero que lógicamente la fuerza. Henry Ford dijo, en cuanto a sus trabajadores, que tratar bien al trabajador, hacerlo partícipe de lo que es la empresa, y os hablo de Henry Ford en el siglo pasado, ¿no?, es lo más importante en lo que significa el desarrollo competencial de una empresa, ¿no? Yo eso lo he seguido siempre muy firme. Hay que estar cercano, próximo, que es que todos somos seres humanos, somos personas, y que a mí me agradaría, dentro de que ojalá tuviera muchos millones de euros para hacerme con el Real Zaragoza, pero yo sí que estaría con el público, yo sí que estaría con la afición, y se meterían conmigo, lo sé, pero iría con los que se meten conmigo. Incluso les daría la razón en algunos momentos, porque yo también me puedo equivocar. Y eso me parece que no está pasando, y que desde luego es una auténtica lástima con la gente que somos aquí, que somos muy exigentes, que es verdad, que somos muy críticos, que es verdad, pero caramba, la comparación con el resto de los clubes de primera y segunda división es absolutamente increíble.
Sí, pero Paco, somos muy exigentes, pero al final lo damos todo. Y la afición está ahí siempre, siempre, no ha fallado nunca. Y por poco que se nos dé, bueno, el resultado es formidable. O sea, a poquito que el club trate bien a la afición, es verdad que también, que evidentemente, si no entra el balón en todos los clubes, el problema está ahí.
Bueno, Isidro, ¿alguna cosa ya para terminar, para que de alguna forma podamos reflexionar en un programa que nos ha hecho pensar, que nos está haciendo sudar, que está haciendo que le demos mil vueltas a todo? Algunos, los más jóvenes, que desconocen lo que pasaba antes. Antes también les metíamos caña, y más todavía, Isidro. Tú sabes que teníamos más libertad para meter caña, que no nos decían nada arriba.
Han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Pues nada más. Que ha sido un placer una vez más, y desear suerte al Zaragoza y buen viaje a todos esos aficionados, ¿no? Yo en verdad, y no lo digo porque esté Almudena ahora adelante, pero yo en verdad, cuando termina un partido de fútbol del Zaragoza fuera de la Romareda, mi primer pensamiento es para ese grupo de aficionados, numeroso o menos numeroso que otras ocasiones, que se ha desplazado, ¿no? Me acuerdo de ellos, lo alegres que tienen que estar cuando se ha ganado, y lo tristes que tienen que estar cuando se pierde, por ejemplo, el día del Pilar, ¿no? Haces un día bonito de estar en familia, vivir el día grande de las fiestas, te vas a Santander y que te den ese chasco, ¿no? Yo siempre tengo ese pensamiento, y desde luego el viernes no será una excepción. Me acordaré de todos los aficionados que se han desplazado a Granada, porque además es un desplazamiento bonito, puedes pasar el fin de semana allí, pero sobre todo el sentimiento de frustración que tendrán si se vuelve a perder, o la gran alegría que tendrán si se consigue la victoria, ¿no? Yo siempre tengo ese recuerdo para los aficionados, justo cuando termina el partido, por la alegría, la felicidad o la decepción que pueden sentir. Ojalá este viernes sea día de alegría.
Exactamente. Gracias, Isidro Iván. Un abrazo muy fuerte, como siempre.
Igualmente.
Almudena, ¿alguna cosa más para terminar? Lo que te apetezca decir, aunque solo sea hasta luego, hasta la próxima. No. A ver qué pasa en Granada.
No, yo, a ver, siempre tengo cosas para decir. Tengo un problema, y es que hablo muchísimo. Entonces, sí, quiero decir dos o tres cosas así muy rápidamente. La primera es que cuando hablo del club, hablo de la dirección del club. Porque en el club hay unos empleados fantásticos, y me gustaría que también hubieran reconocimiento para ellos, porque yo, por ejemplo, esta semana he tenido un pequeño problema y lo han subsanado rápidamente. Son encantadores y siempre, siempre están ahí para ayudar. Sí que me gustaría hacer un apunte con respecto a la cantera, porque yo, que soy asidua a la Ciudad Deportiva, tienes un sentimiento muy, muy fuerte con respecto a los canteranos. Y sí que me gustaría apuntar que si oyen cosas en las gradas que hacen muchísimo daño, que a los canteranos hay que darles el tiempo necesario para desarrollarse, para cambiar de categoría, para evolucionar, como tú has dicho antes, esperar que Marcos Luna, con todo el talento que tiene, en 5 minutos te arregle un partido es imposible. Hay que confiar en ellos, hay que darles sus tiempos, que a veces pues es de poquito en poquito, o darles sus partidos, y que la afición tenga un poco más de paciencia con los canteranos. Por favor, lo pido, porque de verdad, ahora mismo es lo que tenemos y lo que nos identifica. La cantera. Está Nazón, está Francés, está Francho, están los chicos que van subiendo regularmente del Deportivo Aragón, ahora Marcos Luna, que espero que no se convierta en otro viajante más como lo fue el año pasado Ángel López. Entonces, a ver si podemos hacer jugadores de aquí, con paciencia, porque la afición tiene muy poca paciencia para esto.
Pues sí, hay que asumir lo que somos en lo positivo y en lo negativo, intentar mejorar en lo negativo y sobre todo, bueno, pues de alguna manera participar, hacer obligatorio que el propio club, que el Real Zaragoza, de alguna manera también sienta, piense y asuma lo que dicen los aficionados en esto que no es un medio de comunicación, que no es un programa de radio, pero que sin embargo pues tiene muchos seguidores donde pues intentamos aportar lo nuestro, ¿no? Que nos equivocaremos, estoy completamente convencido, y más todavía si no sabemos lo que hay dentro, eso es normal, pero bueno, por lo menos expresarnos con tranquilidad. Almudena, muchísimas gracias también por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias Paco y Isidro.
Isidro, un abrazo también muy fuerte para ti.
Igualmente para todos.
Sí, y Alfonso Hernández, que se ha tenido que marchar un poquito antes, pues otro abrazo porque también ha sido muy importante lo que nos ha dicho. Yo, al final, como siempre, voy a decir a algunos de los oyentes que nos quedan, que no son todos, ¿no? Que estaban en directo. Luego habrá más en el podcast. AGT, Maxwell, R14, director deportivo, Man, Ángel Luis, Llamas, Cobb, Carlitos, Antoni Gracia, Fernando Aliaga, ACC, Sergio Jota, Julio Pascual, Javier Jimeno, Rafa Zaragocista, McMurphy 91, Enrique, Elena Monterde, Víctor, Chema Torralba, Luis Sala, Carolo, Svili, Raquel, M. Blasco, Henry, Cristian, en fin, seguramente me equivocaré en alguno de los nombres, primero porque algunos son un poco raros y segundo porque los tengo escritos a mano mientras estoy organizando este espacio podcast que se llama Minuto 32 y que ha cubierto el capítulo 40. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos, señoras y señores, buena gente, hasta aquí en Minuto 32.